Fama Fedior es gallega, aunque muchos le pregunten por su origen en cuanto la ven. El motivo es el color de su piel. En nuestra sociedad actual, al parecer, el color de la piel ofrece más información que el DNI, porque sí. Fama tiene DNI y no pasaporte, como le pidieron hace unos días al entregarle una carta en su casa. Fama señala este tipo de experiencias como microrracismos. ¿Y nosotros? ¿Somos conscientes de ellos? El brutal asesinato de George Floyd en los Estados Unidos, además de desatar una oleada de protestas en todo el mundo, ha despertado un sentimiento de rabia contenida desde hace años de aquellos que lo sufren. El caso de Floyd solo es la punta del iceberg. El único motivo de ese racismo es el color de la piel o el origen étnico. Y si escarbas más a fondo, es el miedo a la diferencia. Fama tiene 20 años y de los 5 hermanos que son, ella es la única que no ha nacido en Galicia. Ella llegó con sus padres desde Senegal cuando tenía apenas 6 años y dice sentirse tan senegalesa como gallega. Me molesta que se diga que en España no hay racismo, ha dicho en su cuenta de Instagram, que invita desde su experiencia a la reflexión. Fama hoy es una de las protagonistas en la noche de COPE. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, buenas. Encantada.
Bueno, Fama, te voy a pedir ayuda porque todo el mundo creo que tenemos claro qué es el racismo, pero nos falta bastante saber qué son los microrracismos, ¿no? En los que es tan fácil caer y que no somos conscientes de ellos. Tú lo señalabas en esa reflexión que compartías con tus seguidores en la cuenta de Instagram. Cuando hablas de microrracismos, ¿a qué te refieres, Fama?
Pues a microrracismos me refiero a comportamientos que vemos como normales, que vienen dados a prejuicios que se tienen hacia los negros. Son ese tipo de comportamientos que tenemos tan normalizados que no nos damos cuenta que no están bien. Un microrracismo es como que ya veas una persona negra y que ya tengas miedo a llamarle negra, sino negrita, porque ese negro tiene mala connotación, es una connotación negativa. Ser negro. Entonces, pues ya como que lo, ¿sabes? Utilizas el diminutivo ese, negrita, para que no suene tan como mal. O microrracismo es esos comentarios que te hacen sin darse cuenta, o que te digan, no, ahora en serio, cuando te dicen, ¿dónde eres? Tú dices, de España. Dicen, ahora en serio, ¿de dónde eres? Esas pequeñas cosas que no te das cuenta sí. Y que no haces con mala intención, porque no lo haces pensando, voy a hacer esto para jorobar a esta persona, o no lo haces con mala intención, ¿sabes?
Empezamos porque el racismo, en el racismo, ¿no? Que tenemos hoy en día en la sociedad juega un papel muy importante en el lenguaje. Señalabas, ¿no? ¿Por qué no usamos con naturalidad negro o negra, igual que usamos blanco o blanca cuando nos estamos refiriendo, ¿no? Al color de la piel de otra persona. Queda mucho camino, ¿no? Por recorrer. Y tú hace poquitos días en tu cuenta de Instagram decidiste, bueno, pues compartir un poco tu experiencia, ¿eh? Como senegalesa española, que llevas más tiempo ya en España que en tu país de origen donde naciste y que todos tus hermanos han nacido en España, ¿no? Y cómo te has sentido en estos años. Tienes 20 años y has dicho que España sí es un país racista. ¿Por qué?
Pues porque sí que hay ese miedo hacia los inmigrantes, como se puede decir. Seguro que no es nuevo para ti escuchar. Es que vienen aquí a robarnos nuestro trabajo, vienen aquí para robar. Sí que es un país racista, pero no mucho, no el que más. Por ejemplo, en Galicia, por ejemplo, pues no sufro de racismo mucho aquí en Galicia. De hecho, en Galicia estoy muy contenta, en mi familia también.
Tú estás estudiando ahora gestión industrial de moda en la Universidad de La Coruña. Y, por ejemplo, dices que estás muy a gusto en Galicia, que has encontrado pocos síntomas de racismo, ¿no?, en tu tierra. Cuando lo has vivido y lo has experimentado, ¿dónde encuentras más microrracismos a los que tú señalabas antes? A ese racismo que se practica o que practicamos sin darnos cuenta desde el desconocimiento. Por ejemplo, entre la gente joven, compañeros de universidad, amigos de la infancia, o entre la gente más mayor.
No, entre la gente más mayor, sin ninguna duda. También lo hay entre la gente joven, pero vaya que lo hay mucho más en la gente mayor, pero muchas veces es ignorancia, es ese miedo que tienen como a lo nuevo. Entonces yo pues intento pensar que no es culpa suya, sino es en la sociedad en la que se han educado. Y yo compartía esto para que haya un cambio y que se den cuenta. Entre la gente mayor sí que hay mucho racismo y hay mucha mirada y hay mucho miedo cuando me acerco y hay mucho rechazo hacia eso. Justo ese colectivo tiene mucho rechazo hacia los negros.
Fama, tú naciste en Senegal, pero con 6 años viniste a España, pero es que tus hermanos han nacido en Galicia. Cuando
sí.
tus hermanos les preguntan de dónde eres, se quedarán un poco, no sé, boquiabiertos. ¿Cómo se sienten ellos? Porque ellos, claro, son nativos aquí en España.
Claro, ellos siempre dicen soy de Senegal, porque ahora están cansados de que les mientan, como que les digan que es mentira, ¿sabes? O que sienten como inseguridad cada vez que dicen que son de aquí. Aunque ellos lo sientan, tienen miedo a decirlo.
Hay una canción que del inmigrante que decía no soy de aquí, no soy de allá, ¿no? Es el
claro,
no
es que tienen
encontrarse.
eso.
Sí.
Claro, no saben de dónde son exactamente. Porque tienen como ese miedo a ¿tú de dónde eres? Pues soy de España. Porque tal, y te les dices, ¿qué en Galicia? Dicen un montón de cosas. ¿Qué en España? Y dicen todo lo que hay en España. ¿Y qué en Senegal? Pues no te saben contestar. Pero aún así, cuando ellos les preguntan, ¿y tú de dónde eres? Pues te dicen, yo soy de Senegal. Aunque no se sientan así.
Claro. Claro. ¿Y tú cómo te sientes en España y en tu Galicia?
Yo me siento 50-50, senegalesa y 50 gallega.
¿Cómo es tu vida en Galicia?
Pues como el de cualquier chica de 20 años. No tengo nada de diferente hacia las otras.
Quiero que escuches, Fama, unos audios de varias madres a las que les hemos preguntado si creen que están educando contra el racismo en sus casas, a sus hijos pequeños, porque creo que igual que parte de ese racismo tiene la culpa el lenguaje que estamos usando o mal usando, también es la educación en nuestros hogares. Y vamos a ver,
Sí.
vamos a cuestionarnos si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Quiero que lo escuches.
Nosotros intentamos educar contra el racismo y de que todos somos iguales, aunque seamos de la nacionalidad que seamos, ya que encima somos una pareja, que uno es español y el otro es latino. Nos cuesta bastante por la gente. Estamos viviendo en una sociedad donde el racismo, aunque creamos que no, sigue estando ahí. Y es muy duro que te juzguen o que te estén mirando siempre juzgándote a ti o a tus hijos.
La verdad es que no hago nada especial. Intento educarle en el respeto a todos y a todas. Y hablo del respeto general con las personas.
Llevo a cabo una educación basada en el respeto. Y una vez que nos respetamos nosotros mismos y respetamos a los demás, el racismo no existiría.
Está claro que la erradicación del racismo empieza en los hogares, en la familia. Fama, ¿qué consejo darías a unos padres que nos pueden estar escuchando a estas horas? ¿Cuál es la clave de la educación en igualdad y contra el racismo?
Pues yo realmente lo que creo es que hay que normalizarlo. No tiene que ser algo diferente. Es como que hay que normalizar la situación de que haya gente diferente a ti y que no les parezca raro a los niños. Como sí que hay muchos padres que dicen, ¿es un niño negrito? No, ¿por qué tal? Porque hay muchos padres que no les gusta que sus hijos anden con niños negros, por ejemplo. Y eso es lo que pasa muchísimas veces. Y lo que tienes que decirle a un niño es que puede andar, ¿sabes? Como que no tiene que hacer esta distinción de no andes con este niño porque es negro, tal que trate con igualdad a todos. Porque al fin y al cabo somos iguales, porque están en igual de condiciones todos los niños.
Muchísimas gracias, Fama, por estar en la noche de COPE, por compartir tu experiencia. ¿Has acabado el curso? Estarás a punto, ¿no? Ya de finalizarlo,
sí,
aunque haya sido
nada,
a distancia.
Me queda un examen.
Te ha tocado estudiar desde casa, claro, estos meses.
Sí.
Bueno, pues que tengas
muchísima
suerte con estos exámenes finales. Un fuerte abrazo, Fama.
Otro, gracias. Chao.
Seguimos hablando ahora de educación respetuosa y lo hacemos con Tania García. Ella es colaboradora de La Noche y directora del portal EduRespeta. Tania, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, Tania, decía una de las mamás entrevistadas en la encuesta que si uno no se respeta a sí mismo, pues es complicado, ¿no?, que respete a los demás, que para respetar a los demás uno tiene que empezar por respetarse a sí mismo. ¿Estamos en lo cierto? ¿Esa es la clave?
Exacto, sí. Sobre todo no hay que confundir respetarse a sí mismo con el ego, ¿vale? Porque muchas veces confundimos el amor propio y el autoconcepto positivo con el ego. Entonces, respetarnos a nosotros mismos es precisamente no creernos superiores a los demás, porque si no, no nos estamos respetando ni a nosotros, porque nos creemos superiores, ni a los demás. Por lo tanto, hay que trabajar profundamente en autoaceptarnos para también aceptar las diferencias.
Fama Fedior nos ha dejado claro qué son los microrracismos y está claro que no reconocerlos en nuestro día a día hace que se perpetúe, ¿no?, ese tipo de comportamiento racista. ¿Por qué nos cuesta tanto convivir con la diferencia, Tania?
Bien, pues como bien ha dicho Fama, pues nos cuesta vivir con la diferencia porque el racismo es algo totalmente normalizado en la sociedad, se ha convertido en algo cotidiano y no nos damos cuenta. Forma parte de lo que llamamos la violencia estructural, por estructura. Eso quiere decir que unas personas se creen superiores a otras. Puede ser por sexo, por clase social, por edad, en este caso, por el color de la piel. Entonces, esa diferencia la relacionamos directamente con ser superiores. Por eso la persona que dice ser pues antirracista, ¿vale?, la más antirracista del mundo, luego se entera que su hija se ha sentado en el colegio con un compañero marroquí y, bueno, le invade esa sensación de inseguridad, ¿no?, que le lleva a hacer diferentes preguntas a su hija que incitan el racismo. Por ejemplo, pues cómo son sus padres, si tiene muchos hermanos, si te llevas bien con él, si te ha tratado mal, si ha sido machista contigo. Es decir, no nos damos cuenta, pero vamos hacia ese racismo que tenemos cotidiano, que tenemos integrado. Por lo tanto, no somos capaces de ir más allá porque lo tenemos súper integrado.
El racismo en esta sociedad global llama la atención, ¿no? Además, no tiene ningún sentido. Es como una paradoja, siendo que somos todos ciudadanos del mundo, ¿no?, del planeta, y hay tanto movimiento de unos ciudadanos de un país a otro. Sin embargo, se tiende a pensar que la inmigración pone en cuestión nuestros valores culturales, estructurales, como que hace peligrar la seguridad. Fama decía, bueno, es que vienen los inmigrantes a robarnos, ¿no?, que es como un sentimiento, una leyenda muy asentada en la sociedad. ¿Por qué hay esa desconfianza hacia el que viene de fuera?
Mira, pues para empezar, hace ya muchos años que los científicos corroboraron que solo existe una raza, y es la humana. Por lo tanto, el pensar que las personas con otro color de piel son personas de otra raza no es más que una consecuencia discriminatoria de todos los años de racismo que llevamos arrastrando. Por lo tanto, el racismo, que ya en sí esta denominación es racista porque es discriminatoria, está en las pequeñas cosas, ¿no? Y nos sigue preocupando que los inmigrantes vengan porque nos creemos superiores. O sea, seguimos viendo a personas que huyen de la guerra o de la pobreza de sus países como amenazas, en vez de verlos como humanos que tienen derechos como todos nosotros. Yo siempre a mis alumnos y alumnas les digo, me pregunto que si tuviésemos que huir nosotros o nosotras de nuestros países, ¿qué pensaríamos si nos tratasen así? Si nos viesen como amenazas, ¿no? En el capitalismo, que es la nueva modernidad donde vivimos, pues no ha desaparecido el racismo. Está más vivo que nunca. Está disfrazado, quizás, agazapado. Pero en el momento en que hay debate entre si salvar unas vidas del mar o no, ahí ya queda claro que somos una sociedad racista y que educar en el respeto es la única vía para poder cambiar la sociedad, reeducarnos todos.
Un papel fundamental es el de los padres en primer lugar y en segundo lugar el de los profesores, ¿no? Frente a una actitud racista en los hijos, ¿qué podemos hacer como padres? ¿Qué puede hacer un profesor que es a lo mejor testigo de ese gesto racista de un alumno hacia otro?
Mira, pues para empezar es aceptar que los hijos e hijas jamás van a hacer nada que no hayan visto previamente, o en la escuela, o en su entorno, o en sus hogares. Es decir, los niños y niñas no nacen siendo racistas. Son personas inocentes, felices, que no les importan las diferencias. Y las diferencias las creamos los adultos. Por lo tanto, las madres y padres, con total naturalidad, deben hablar de las diferencias entre seres humanos, porque son obvias, igual que una persona es alta y otra es baja. Es decir, es algo natural tener diferentes colores de piel. Pero se tiene que hablar no de raza, sino de etnia. Somos diferentes etnias, pero hay que dejar de potenciar las diferencias. Por lo tanto, cuando hay un conflicto racista dentro de un colegio o en un grupo de compañeros, debemos primero mirarnos el ombligo adulto. Porque si en el colegio se ven estas actitudes, es que realmente tenemos que tomar diferentes acciones los adultos. Por supuesto, nos tenemos que reunir con la familia de quien ha optado por el racismo, por las personas que han recibido este racismo, hacer una reunión global, pero está claro que el trabajo más importante es la reflexión del adulto, porque si los niños y niñas están siendo racistas, no es por ellos, es por el ejemplo que han obtenido.
Y ya por último, ofrécenos unos tips para educar contra el racismo, pequeños gestos que podamos tener en casa y que nos sirvan de ayuda a las familias.
Mira, yo creo que lo más importante, como te comentaba, la violencia, además, me gustaría dejar claro que la violencia estructural que se vive con el racismo también es política, también es institucional, porque muchas veces, por el color de piel, muchos profes, sin darse cuenta, lo tienen como algo cotidiano, siempre piensas que quien ha hecho algo mal es el que tiene diferente color de piel, igual que, como decía Fama, que le pidieron el pasaporte, ¿no? Porque tienes algo totalmente pues cotidiano y metido en la mente. Por lo tanto, yo creo que primero, como siempre decimos, Beatriz, de hacernos preguntas, yo creo que el primer trabajo adulto, más que pequeños tips que podamos hacer con nuestros hijos, es reflexionar sobre estos microracismos que tenemos en el hogar, que no nos damos cuenta y damos ese ejemplo. Por lo tanto, yo haría un listado de microracismos, como el lenguaje, por ejemplo, no nos damos cuenta, decimos, esa es la oveja negra. ¿Por qué? Porque la oveja negra es como el descarrilado de la familia, ¿no?
Sí.
O cuando hablamos de dinero negro, ¿el dinero negro por qué? Porque el dinero que no es legal. No nos damos cuenta y utilizamos el lenguaje como algo peyorativo con las personas que tienen el color de piel negro, ¿no? Por lo tanto, darnos cuenta primero de estos microracismos que nosotros hacemos. Luego, también ayudar a nuestros hijos a que sean entes de transformación, es decir, que sepan que el racismo existe y por qué ellos no deben hacerlo, porque causa un mal en otras personas. Por lo tanto, no debemos educarles en la perfección de decir todos somos iguales, todos nos respetamos. No, en la sociedad hay injusticias y se trata mal a personas simplemente por el hecho de tener otro color de piel y no quiero que tú hagas esto. Y para que tú no hagas esto, tengo que enseñarte desde el ejemplo y también en que tú tengas voz y que si ves a compañeros que les están haciendo esto, que les ayudes, que vayas a los profesores. Es decir, trabajar desde este trabajo común, ¿no? Desde esta globalidad que tenemos que cambiar como sociedad, pero todo empieza en casa, por los pequeños gestos que tengamos en casa. Así que yo invito a las personas que nos escuchan a reflexionar sobre estos microracismos que tenemos, que a la vez son macro, porque lo que hacen es toda una sociedad se ve impactada por este día a día, ¿no? De microracismo.
Pues Tania, un placer tenerte una madrugada más con nosotros. Nos despedimos de nuestra experta en educación respetuosa, Tania García, es colaboradora de La Noche y está al frente del portal de educación EduRespeta. Gracias por tu aportación.
A vosotros siempre.
Nos encontramos en 7 días. Un abrazo.
Un besazo.